COPE Aragón.
Estar informado.
Últimas horas de 2024. Esta noche daremos la bienvenida a un nuevo año y lo haremos en Aragón sin presupuestos para 2025. El Gobierno ha publicado la orden en el Boletín Oficial de Aragón prorrogando las cuentas de este año. Decisión que llega después de que el Gobierno del Partido Popular no haya comenzado todavía a negociar los presupuestos del año que viene. Una aprobación para la que no tiene mayoría después de la salida de Vox del Ejecutivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Sin duda esa ruptura entre Partido Popular y Vox en el gobierno de Aragón ha sido una de las grandes noticias que han marcado el 2024, pero no ha sido la única. Repasamos todo lo que han dado de sí estos últimos 12 meses con Álvaro Montaner.
El 2024 ha dado para mucho en Aragón. Muchas veces es difícil ordenar todo lo que ha ocurrido en un año, pero lo vamos a intentar hacer desde el micro azul de COPE. Si seguimos el orden que hemos establecido al principio, podemos decir que Aragón ha tenido proyectos muy ilusionantes. Uno de los últimos que conocíamos hace escasos días es el de la fábrica de baterías gracias al acuerdo de Stellantis y KTL.
No solamente son los 4.100 millones de euros que cueste construir la nueva gigafactoría, sino que a esa inversión se van a unir incluso a los 1.000 millones de euros en las plantas de energía renovable que van a ser necesarias.
El gobierno también anunció una gran inversión en la planta de Stellantis, su plan Más Vivienda, o que Amazon Web Services y Microsoft también dejarán inversiones millonarias. Pero no fue todo vino y rosas, porque Becton Dickinson finalmente dio la espantada de nuestra comunidad autónoma, al igual que hicieron sus socios de gobierno, Vox, que tras un año de camino decidieron salir del Ejecutivo.
Yo no tendría la conciencia tranquila si cualquiera de esos menas que estamos dejando entrar violan, matan, roban a cualquiera de nuestros ciudadanos. Por una cuestión de dignidad, tengo que presentar la dimisión.
Nos quedaba la mirada optimista y quizá eso lo podemos enmarcar en el proyecto de la nueva Romareda.
A los que pusieron palos en la rueda, a los que siguen sin creer en la importancia de este proyecto, les vuelvo a tender la mano, porque este estadio ha sido y será también parte de su historia.
Fue en el mes de julio con L cuando comenzaron las obras. Previamente se hizo un homenaje por todo lo alto y Bumburi le puso el broche musical al estadio municipal tal y como lo conocía. Deportes aparte, este 2024 nos ha dejado un Javier Lambán en la rampa de salida, algo consumido y peleando por seguir con buena salud. El todavía secretario general del PSOE en Aragón dejaba algunos titulares jugos.
Yo no estoy de acuerdo con muchas de las líneas del compañero Pedro Sánchez y reivindico mi derecho a estar en minoría y sobre todo reivindico mi derecho a decir lo que pienso.
Ahora Pilar Alegría, candidata oficialista, y Darío Villagrasa, su delfín, se disputarán quién ejerce su relevo. Exploradas las líneas maestras de este año que se nos va cronológicamente, el 2024 comenzaba con el fallecimiento de la gran Carmen Valero el 2 de enero y con la pérdida de César Alierta el día 10. El Papa Francisco además recibía a la cineasta Paula Ortiz y los agricultores tomaron las carreteras con sus tractores.
O pensamos que nos tenemos que alimentar con una garantía alimenticia lo suficientemente en la producción o, señores, comeremos la mierda de terceros países, ¿no?
Desde su tractor en movimiento nos lo contaba Alfonso Barreras. Ese mes de febrero, Concepción Jimeno se convertía en la primera justicia de Aragón y por aquel entonces PP y Vox todavía hacían buenas migas derogando la ley de memoria histórica. Además, la zaragozana Nayara ganaba la última edición de Operación Triunfo y semanas después se dio a conocer que sería la próxima pregonera de las fiestas del Pilar junto con otro de los participantes aragoneses, Juanjo Bona. En marzo, Alejandro Nolasco ya iba preparando la decisión del gobierno regional con su ruptura, con unas polémicas declaraciones acerca del Islam, folleto en mano. La princesa Leonor, además, recibió el título de hija adoptiva de Zaragoza y ya en mayo la medalla de Aragón. Su paso por la Academia General Militar, de la que salió en junio ya con su despacho de alférez, le marcó para siempre.
Les puedo decir que lo que he vivido aquí supera con creces lo que pensaba hace 10 meses.
Con el verano llegó la música y las fiestas. Ricky Martin actuó en Pirineo Sur. Teruel volvió a vibrar con sus fiestas del Ángel y en agosto Huesca se llenó de albahaca con San Lorenzo. En septiembre, Zaragoza recibió una nueva edición del Vive Latino y en octubre sus fiestas del Pilar batieron récord histórico de participación con más de 2,5 millones de personas entre todos sus actos. Con la vuelta al cole, se cayó parte de la carretera del Somport, dejando incomunicada esta vía entre España y Francia durante muchos meses. A mediados de diciembre, se volvió a reabrir. También ese mes nos dejó la mítica voz de Salvador Asensio. Descansa en paz, maestro. Y en noviembre un suceso nos sobrecogió, el fallecimiento de 10 personas en la residencia de Villafranca.
Son momentos muy duros para la gente del centro porque quieren a los usuarios pues como su propia familia.
La Dana también se dejó sentir en varios puntos de la provincia de Teruel, donde causó destrozos. También el monasterio de Piedra, en la de Zaragoza, dañando estructuras y cambiándolo probablemente para siempre, se vio afectado. Trabajan a contrarreloj y se ha avanzado mucho, pero aún queda todo en los días en el que una parte de Aragón se volcó con Valencia y especialmente con Catarroja. De vuelta a Zaragoza, a mediados de este mes, la capital se sobrecogió de nuevo con el triste fallecimiento de una menor de 12 años que fue arrollada, atropellada por el tranvía. En lo cultural, la Estrella Azul de Javier Mazipe nos ha dado muchas alegrías y el Teatro Principal cumplió 225 años. En deportes, el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca siguen su peregrinaje con distinta suerte por la segunda división y con la reciente dimisión de Víctor Fernández y el relevo en el Real Zaragoza de Miguel Ángel Ramírez. ¿Qué le pedimos al 2025? Lo de siempre, salud, que el resto viene solo.
¿Qué decide?
Y bueno, para comenzar el 2025 son varias las celebraciones que tendremos repartidas por todo Aragón. En Huesca son muchos los que optan por despedir el año en las estaciones de esquí del Pirineo. Cuéntanos, Paola Vandrés.
Despedir el año en las estaciones es una experiencia única. El Grupo Aramón ha vuelto a hacer de este día una jornada especial con campanadas cada hora en las distintas estaciones y una pre-esquí de lo más intenso. María Garmendia es la responsable de comunicación de Aramón.
Todas las estaciones del Grupo Aramón están abiertas para que aquellos que nos elijan para despedir el año puedan disfrutar no solo de esquí y nieve, sino también pues de otras actividades como puede ser la música o la tradicional baja de antorchas que ya nos caracteriza.
En Formigal, Panticosa y Cerler han sonado las campanadas por la mañana y Carlos Gin ha acompañado a los esquiadores en el Valle de Tena. La jornada continúa con descenso de antorchas y fuegos artificiales en las dos estaciones. En las turolenses, Javalambre y Valle de Linares también se han organizado animaciones infantiles. La Navidad culminará en las estaciones el 5 de enero con la visita de los Reyes Magos, que realizarán paradas en todos los centros para repartir regalos.
Por su parte, la capital ostense ya ha dado la bienvenida a 2025 de una forma muy especial con la Nochevieja Infantil organizada por Cadena 100 y el Ayuntamiento. Ha sido a las 12 del mediodía y allí han acudido hasta 800 niños. Yolanda Sarsa.
Niños ataviados con los elementos del cotillón que ha repartido Cadena 100. Así han podido celebrar campanada a campanada la llegada del 2025, sustituyendo las uvas por otra de las opciones que encantan los más pequeños de la casa, a las que también les ha invitado Cadena 100.
Alicia, Ariadna, yo 8 y ella también 8. Y me voy a poner un vestido bonito, yo creo. No sé cuál exactamente, pero creo que un vestido bonito. Un vestido con medias brillantes y ya está.
Llegado el momento de esas campanadas, se ha proyectado un vídeo que en esta ocasión ha estado dedicado a la ciudad de las niñas y los niños. Y a las 12 en punto, los niños y niñas de Huesca han vivido su propia versión de las campanadas, sustituyendo las tradicionales uvas por una opción más infantil y más divertida. Con todo ello, han despedido el año 2024 y han dado ya la bienvenida al 2025.
En Teruel también ha habido celebración infantil esta mañana y ya por la noche las uvas se van a tomar en la Plaza de la Catedral. La carpa de celebración de la Noche Vieja se ha instalado en la Plaza de la Glorieta, pero una de las principales celebraciones será en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Allí sonarán las campanadas, habrá reparto de uvas, fuegos artificiales y música. La consejera de Cultura, Sara Fernández.
Cada año viene más gente, el año pasado hubo 8.000 personas. La fiesta empieza a partir de las 11 de la noche, este año tenemos a la orquesta Triple Kiss y seguirá la fiesta, en este caso, hasta las 2 de la mañana.
Y antes de tomarnos las uvas, tenemos las tradicionales San Silvestres. La de Zaragoza sale del coso a las 6 de la tarde con un recorrido de 5 kilómetros. El concejal de deportes, Félix Brocate.
La gente está en la calle porque disfruta con el paso de los populares disfrazados, casi todos ellos. Y eso es un motivo de felicidad, ¿no? Y luego, solidaria con Parkinson Aragón y con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.
Por su parte, la San Silvestre de Teruel comienza a las 6 y recorre las calles del barrio del Ensanche, y en Huesca la San Silvestre regresa después de 5 años de parón. No se celebraba desde 2019, comenzará y terminará en el Parque Miguel Servet con un recorrido de 4,5 kilómetros. Y bueno, así nos acercamos a las 3 de la tarde. Desde COPE Aragón te deseamos una buena noche vieja y un feliz inicio de 2025. Te quedas ahora con la tarde de COPE.